Luego de un debate muy intenso, el Senado aprobó anoche el proyecto de ley sobre Pluna, que busca agilizar la subasta de sus aviones y darles protección a los ex empleados mientras se redistribuyen los vuelos que operaba esa empresa. Además, se votó la creación de una comisión preinvestigadora que resolverá si hay mérito para que se instale una investigadora sobre lo ocurrido con Pluna Sociedad Anónima. Ayer, a esta hora, entrevistábamos en perspectiva al ministro de Transporte, Enrique Pintado. Hoy les proponemos conocer otro ángulo, el de la oposición, y para eso estamos con el senador del Partido Nacional, Alianza Nacional, Carlos Moreira. Senador Moreira, buen día, gracias
buen
por acompañarnos.
Día. ¿Cómo le va, Emiliano?
Muy bien. Senador, si entiendo bien, antes de su discrepancia con el proyecto de ley sobre Pluna, está su crítica a la medida que se tomó la semana pasada cuando se resolvió el cierre de la empresa y el ingreso en concurso judicial de acreedores. ¿Usted no está de acuerdo con lo que se hizo?
Bueno, mire, es muy difícil separar acá etapas porque acá ha sido una de marchas y contramarchas y un andar absolutamente zigzagueante. Nos cambian el discurso cada 15 días porque se cerró Pluna. Hacía el 20 de junio concurrieron los dos ministros, el ministro de Transporte y el ministro de Economía, a la Comisión de Transporte del Senado y Diputados, y nos dijeron que bueno, que habían llegado a un acuerdo con los accionistas, el Leadgate, estos accionistas mayoritarios, y se había resuelto liquidar esta asociación, pasar a un fideicomiso esas acciones que eran de Leadgate, del 75% del paquete de Pluna, relevar al señor Campiani como gerente general y poner a Sebastián Hirsch, otro socio, uno de los socios también históricos de Leadgate, y darle indemnidad y decir, bueno, decir no vamos a llevar a Pluna a concurso porque hay que asegurar la conectividad, los puestos de trabajo, una empresa de larga data, de enorme prestigio, 75 años de vida. Nos dijeron, el concurso sería la peor de las soluciones porque habría que cerrar la puerta. Bueno, 20 días después, o menos de 20 días después, nos llaman al Ministerio de Transporte y nos dicen que en virtud de una circunstancia absolutamente irresistible, insuperable, que eran unos juicios laborales en el Brasil que comprometerían la responsabilidad patrimonial del Estado por 3.500 millones de dólares, 7.000 juicios, se hablaba de la eventualidad de 7.000 juicios, había que bajarle la cortina a Pluna y decretar su muerte súbita, que fue lo que ocurrió.
A ver, una puntualización allí. Según lo que usted escuchó ese día en aquella reunión que solicitó con la oposición el Poder Ejecutivo, el motivo determinante del cierre era ese, era el riesgo de los juicios provenientes de Brasil.
Absolutamente.
Eso ha estado muy discutido estos días,
Pluna,
¿no?
Sí, pero la verdad es una sola. Digo, que Pluna estaba fundida en estado de insolvencia y cesación de pagos hace tiempo, era un hecho, por lo menos por mí conocido, que lo vengo denunciando hace años, que lo vengo diciendo hace años. No es sorpresa. Digo, bastaba revisar los balances de la compañía y ver que había perdido 25 millones un año, 22 al siguiente, 17 al otro, 8 al otro, y este último va a perder 40, para saber que la empresa estaba fundida, que sus pasivos estaban muy por encima de sus activos y que estaba en una situación de quiebra.
Porque ayer el ministro decía, se precipitaron una serie de acontecimientos que tienen que ver con la propia insolvencia patrimonial que tenía la empresa, la falta de crédito, la iliquidez, que llegaba a tal punto que no nos permitía tener dinero para comprar el combustible necesario para volar, ni tener ningún funcionario que aceptara firmar un cheque, porque sabía que eran cheques que no tenían fondo.
Y lo descubrió ahora el ministro, y no leía los balances, no se daba cuenta de estas cosas. Lo penoso es que se haya dejado llevar a este límite, porque esto, ¿sabe lo que fue, Emiliano? Una constante bicicleta financiera donde siempre se generaba más pasivo, más pasivo, más pasivo, y ahora terminamos en el día de antes de ayer, con la Comisión de Transporte, que funcionó todo el día, recibimos, por ejemplo, a quienes organizaron fideicomisos que le terminaron prestando 15 millones de dólares a Pluna. hay un fideicomiso en Argentina con 6 más. Se pretendía hacer otro en el Brasil, que fue el que desencadenó todo este gran cierre, por 30 más. Era una bicicleta financiera mediante la cual las deudas grandes se pagaban con más, es como la emisión de deuda pública, se pagaban con más endeudamiento. Y ese fideicomiso, por ejemplo, que yo pensé que eran 3 o 4 personas, son 500 pequeños ahorristas que pusieron y confiaron en esta empresa nacional, sobre todo porque allí estaba el Estado, y porque además había un discurso oficial de que esto andaba muy bien, de que mucho mayores frecuencias, que volaba a todos lados, que era próspero, y en realidad engañaron a la gente. Y esta gente no va a cobrar un peso, lamentablemente. ¿Y cuántos uruguayos y no uruguayos van a caer en esta volteada? Yo quiero ver, porque hasta ahora la gente estaba pensando, capaz que me pagan, capaz que el Estado se hace cargo, no voy a alzar mi voz, pero ahora va a haber un clamor de cuánta gente va a quedar adentro con esta operación de pluna. Porque mire, Emiliano, que la ley de ayer, es decir, la ingeniería de esta ley simplemente pasa por pagarle al Scotia Bank.
Vamos por partes. Entonces, enseguida le pregunto sobre la ley, pero volviendo a la consulta original, el análisis que usted hace de las decisiones que se tomaron, en particular las de la semana pasada, en resumen, ¿cuál es?
Bueno, yo lo que le digo que
la semana pasada había otra cosa posible.
Cerrarla, bueno, pero es que no, es verdad, es que no había un peso en caja, no había un dólar en caja, pero yo le pregunto otra cosa, ¿cómo si no había un dólar en caja y ya se sabía eso? Porque eso se sabía, le pagan a Campiani 3 millones de pesos de indemnización, yo pregunto, ¿cómo es posible que le regalen pasajes para que se vaya? Digo, ¿qué cosa más contradictoria que esa? ¿Cómo es posible? Porque en realidad Pluna estaba volando el último mes y medio, o 2 meses, o 3 meses, porque en realidad la capitalización de Pluna la estaba haciendo ANCAP, fiándole combustible a 180 días, violando los contratos. Yo le digo, yo nunca había visto una cosa así, ¿no? Que ANCAP, por ejemplo, después de haberle cortado el suministro en el 2008, que le debía 14 millones y medio de dólares, le vuelva a dar un crédito por 180 días para el pago de combustibles, cuando además había un contrato vigente que establecía que el plazo máximo eran 30. A mí nadie me convence de que un gerente puede autorizar la violación flagrante de un contrato para suministrarle combustible a un deudor absolutamente insolvente como lo era Pluna. Digo, ¿cómo se arregla eso? Yo pregunto, ¿no? Porque hay tantas cosas acá para preguntar y para investigar que han venido sucediendo, que a veces parece increíble. Entonces, el último recurso, es decir, el último argumento, es decir, no, los juicios en el Brasil, que después, hola,
¿sí?,
que después ha quedado demostrado que no, eso de los 3.500 millones de dólares y los 7.000 juicios, no era verdad, porque estas eran contingencias laborales que venían siendo constatadas y figuraban en todos los balances que yo vi, a los cuales tuve acceso, desde el 2007 para adelante. Y a mí no me viene a decir que descubrieron ahora que pueden haber juicios contra el Estado por 7.000 millones de dólares. Yo no, este no era el motivo. El motivo real era la situación de absoluta insolvencia, de cesación de pagos, hecho, circunstancia, que venía de hace años, que no era reciente, y que el Estado, que el gobierno del Frente Amplio nunca quiso ver.
Efectivamente, usted formuló más de una denuncia en esa materia, ha habido comparecencias de los ministros
como 15,
que fueron iniciativa
como
suya, 15, justamente.
Como 15.
Bueno, terminó incluso el Partido Nacional presentando una denuncia penal hace muy pocas semanas. Pero, o sea, la advertencia se había hecho desde el Partido Nacional, desde la oposición. La consulta es, ¿cómo entienden ustedes que debió haberse actuado? ¿Qué debió haberse hecho, no ahora, la semana pasada, qué debió haberse hecho hace un mes, cuando se resolvió esa fórmula de desplazamiento de Lidgate y Jazz?
Emiliano,
en ese momento, ¿cuál era la solución?
Emiliano, hace un mes no había solución. El problema es que la solución es de hace 5 años, 4 años, 3, ahí podía haber solución. Hace un mes no había solución, no había solución alguna. Pero resultó, a mi juicio, vergonzoso que se pactara esa impunidad respecto de estos señores de Lidgate y todavía que el Estado se comprometiera a mantenerlos indemnes de cualquier reclamación, incluso reclamaciones de organismos públicos. como puede ser la DGI, como puede ser el BPS, o de personas privadas o de terceros. Es decir, después de esta actuación, para mí, con teñida de hechos delictivos, que todavía se diga, bueno, le pagamos una suculenta indemnización al jefe de esta organización y además lo mantendremos indemne para que conserve su prestigio comercial. Es increíble, digo yo.
El ministro Pintado, cuando le preguntaban por ese tema en su momento, sostenía que en ese capítulo del acuerdo con Lidgate, para el Poder Ejecutivo lo más importante era la contrapartida, porque esas cláusulas de indemnidad son mutuas.
Sí, recíprocas.
Que en realidad lo que se buscaba era cubrirse de reclamos y de juicios que pudieran venir del lado de los socios hacia el Estado.
Sí, pero mire, Emiliano, la bondad, con la indulgencia, diría la obsecuencia con que ha procedido el gobierno anterior, muy en especial, con estos señores de Lidgate, yo creo que no podría merecer ni un reto, ni una expresión osca de estos señores. Juicios, por favor. Pero lo que se olvidó además el ministro de decir es que quedó afuera de este entendimiento dos cosas: una reclamación del Estado por $1.850.000 que está iniciada y que por supuesto no van a cobrar ni un dólar porque esta gente es absolutamente insolvente, y además un procedimiento arbitral por el cual estos señores de Lidgate le reclaman al Estado uruguayo, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, $9.250.000 por un crédito, por una devolución de aeronaves, que es un viejo tema, que pagó Pluna Sociedad Anónima. Eso queda pendiente. Es decir, que estos señores todavía van a seguir un procedimiento arbitral contra el Estado uruguayo por $9.250.000. ¿Y qué más le pueden reclamar Campiani, Hirsch y De Malde al Estado uruguayo si el Estado uruguayo les dio todo? Absolutamente todo, más allá de toda lógica. Yo sinceramente pienso que eso nunca debió pactarse así, de ninguna manera, de ninguna manera.
Entonces, usted no solamente cuestiona lo que se ha estado haciendo ahora, sino que va con frecuencia en su crítica para atrás, va al origen de este negocio, va a la asociación misma con Lidgate, que se aprobó en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez cuando el ministro de Economía era Danilo Astori.
Por supuesto, son los responsables políticos de que esto sucediera. Esto de ahora es la lógica de los hechos, es la irresistible consecuencia de todo lo que se hizo antes. Usted me dice, ¿cómo se sale ahora?
Antes de eso, con respecto al contador Astori en particular, hoy vicepresidente de la República,
sí.
¿Qué es lo que usted está reclamando?
Bueno, digo, hay una responsabilidad política evidente. Yo lo he dicho siempre. Recuerda usted que yo lo interpelé a él y al exministro Rossi en su momento. Y bueno, nosotros quisimos una comisión investigadora hace 4 años constituirla. Por supuesto que con régimen de mayorías absolutas yo no podía entonces pedir la censura del ministro. Hoy no puedo pedir la censura de Astori porque es vicepresidente de la República. Pero digo, nosotros ahora pedimos otra investigadora y nosotros los senadores del Partido Nacional acudimos a la justicia porque entendemos, yo no estoy personalizando la denuncia, no estoy diciendo fulano es culpable de nada, pero sí dijimos, aquí hay hechos con apariencia delictiva y creo que, bueno, si no podemos obtener nada en el Parlamento porque hay una mayoría regimentada que va a votar en contra de todo lo que nosotros pedimos y denunciamos, que la justicia uruguaya independiente es así, con poderes inquisitivos que no tienen las comisiones investigadoras, investigue porque acá hay mucho para investigar. No tengo ninguna duda que hay mucho para investigar. Yo ayer lo dije, bueno, lo he dicho muchas veces, pero digo, el incumplimiento flagrante de todos los pactos, esto de la garantía, por ejemplo, ahora salimos rematando estos 7 aviones que garantizó el Estado uruguayo, que es una suerte de cosa tan desproporcionada e ilógica de que un Estado que tiene, o una Pluna autónoma, Estado uruguayo, que tiene el 25% del paquete accionario, garantice el 100% del importe de la compra de 7 aviones por $178 millones. Eso yo nunca lo vi en mi vida. Yo soy abogado, he ejercido bastante la profesión, nunca lo vi en mi vida profesional. Que alguien que tiene el 25 garantice el 100. y que luego eso es lo que está condicionando la salida. Porque, ¿qué terminamos haciendo? Como hay una hipoteca a favor de Plunante Autónomo, Estado Uruguayo, vamos a rematar, ¿y quién va a cobrar? El único que va a cobrar es el Scotiabank, el acreedor hipotecario. Y todavía en el proyecto de ley de ayer...
Enseguida vamos al proyecto de ley. Termino preguntándole por la comisión investigadora. Se discutió este tema ayer en el Senado. Sí. ¿A qué conclusión se llegó finalmente? ¿Va a haber una preinvestigadora?
Sí, la preinvestigadora que se constituye y luego someterá al Senado sus consideraciones para que el Senado, por mayoría simple, determine si hay o no lugar a la formación de una comisión investigadora.
Ahora, ¿qué periodo concreto se va a investigar o se investigaría?
No, ayer el Frente Amplio dijo, bueno, si hay que investigar, investiguemos todo desde la asociación con Bari. Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Y a usted eso le parece bien, que sí, se vaya hasta el año 1995?
Sí, me parece bien, claro. Si hay responsabilidades para atrás es muy difícil porque estarán prescriptas, pero de cualquier modo, yo estoy totalmente de acuerdo que se investigue todo. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Digo, nada mejor que transparentar todas las situaciones. Pero no dejemos de poner el foco en lo que pasó en estos años, ¿no? Porque eso creo que es importantísimo, porque allí podemos hacer jugar responsabilidades políticas todavía. Creo todavía que se investigue todo.
El miembro denunciante, la investigadora, en la preinvestigadora es usted, justamente.
Exacto.
¿Y qué impresión tiene? ¿Qué ambiente encontró ayer en el Senado como para que después termine habiendo o no una investigadora?
Pero mire, Emiliano, veo, yo lo dije ayer, al margen de que acá se vote por disciplina partidaria, yo estoy seguro de que muchos legisladores del Frente Amplio no están nada conformes con lo actuado en estos años y tienen serias dudas sobre muchas cosas, no tengo duda. Usted lo ha escuchado a Lorier, por ejemplo, hablar de este tema. La propia senadora Topolansky dijo que aquí había un vaciamiento de la empresa. Es decir, que esto está dando cuenta de que muchos legisladores del Frente Amplio nunca estuvieron de acuerdo y después, cuando las cosas se fueron dando, mucho menos estuvieron de acuerdo sobre cómo se procedió. Bueno, después viene la monolítica, el monolítico bloque de mano levantada, pero mire que si usted le pregunta y le contestan con sinceridad, muchos no están convencidos de que acá no haya cosas muy raras, ¿no? Que hay que investigar, y creo que lo van a votar. Me parece que no tiene más remedio que votarlo.
Algo usted ya mencionó, pero ¿cuál sería el aporte de una comisión investigadora parlamentaria cuando paralelamente está corriendo la investigación judicial?
Bueno, digo, yo acompaño todas las iniciativas que tengan por objeto transparentar en todos los ámbitos. Por supuesto, como yo le dije, la justicia del crimen organizado, que es una justicia especializada en estos temas, tiene potestades inquisitivas que no tiene una comisión parlamentaria. Porque, mire, si mañana hay que citarlo a Campiani en la comisión y Campiani no quiere, no va a venir, por supuesto. No quiere venir, no viene. Si queremos citar a particulares, no vienen. El juez le dice, venga el lunes a las 4 de la tarde y si no lo conduzco por la fuerza pública. Es muy diferente, ¿no? Las potestades son muy diferentes. Entonces yo creo que aquí el curso de la acción judicial va a ser mucho más efectivo que esto. Pero las comisiones parlamentarias lo que tienen es que están más en el debate, en la consideración pública, que lo que tiene la justicia, que tiene un grado de reserva, que también es bueno el grado de reserva, ¿no? Porque permite a veces ser más objetivo y despolitizar totalmente los temas. Por eso recurrimos a la justicia, no para judicializar la política, sino para que el poder independiente del Estado que tenemos actúe cuando hay delitos y cuando hay enormes perjuicios para muchísima gente, trabajadores, comerciantes, particulares, porque al final terminamos afectándose a gente que no tiene nada que ver con esto y que compró sus pasajes para pasar sus vacaciones y se tuvo que quedar en Montevideo o no pudo venir de otro lugar hacia Montevideo. Porque acá, como yo les digo, cuando empecemos ahora a sentir el clamor de los perjudicados, va a haber que van a ser una multitud.
Pero en definitiva, entonces, ¿usted está convencido de la investigadora parlamentaria o no?
No, yo acompaño y me parece bien. Yo le digo, Emiliano, yo lo propuse hace 4 años, propuse ese camino hace 4 años. No nos votaron eso. Yo creo que va a contribuir, porque es bueno que estas cosas se transparenten y que se sepan. Yo creo que bueno, sí, es bueno. Yo no.
Su colega Luis Alberto Heber decía estos días, hay responsabilidades que son políticas y no necesariamente penales.
Sí, no, pero hay de las dos, hay de las dos acá. Me parece que hay de las dos. Por eso tenemos los dos caminos. Ahora, también es cierto, como yo le digo, hay que ser realista. las responsabilidades políticas en el Parlamento siempre se frustran con la mayoría absoluta. Decimos, el ministro del Interior ha fracasado en su afán de abatir los índices de criminalidad. Bueno, vamos a censurarlo. Y no podemos censurarlo porque mano levantada no hay censura. Acá lo mismo con el ministro de Transportes o de Economía y Finanzas. Si se nos ocurriera decir tiene que irse el ministro Pintado, pero el Frente va a decir no se va el ministro Pintado, y el presidente después dice está soldado a su silla. Dice, cuanto más lo critiquen, lo soldamos a la silla. Entonces la responsabilidad política no la podemos ejercitar porque las mayorías absolutas lo impiden. Bueno, la ciudadanía votó eso, ¿no? Yo tampoco digo, la legitimidad la tienen. Pero ese camino está cerrado, está vedado. Pero yo le digo otra cosa, no, nosotros no recurrimos a la justicia porque no podamos ejercitar la responsabilidad política, recurrimos a la justicia porque entendemos que acá estamos ante hechos con apariencia delictiva, y yo estoy convencido de eso, estoy absolutamente convencido de eso, que el vaciamiento existió, que las asesorías y consultorías que se suculentas sumas que se cobraban, muchas eran inexistentes, que el negocio con Aerobip fue un fraude total, y que tantas otras cosas más. Yo creo que sí, que hay hechos con apariencia delictiva.
En perspectiva.
El futuro de la conectividad aérea de nuestro país, el futuro de los empleados de Pluna, el futuro de las deudas de Pluna.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Ese tema es el que ahora queda abierto y sobre el cual estamos conversando con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, usted recién analizaba el pasado.
El pasado.
Pero ahora hay que salir de este lío, sea cual sea la opinión que se tenga y el balance que se haga de lo que ocurrió, hay que encontrar un camino. Esta semana Pluna se presentó ante la justicia solicitando el concurso de acreedores, que va a terminar con la liquidación de la empresa, y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo envió al Parlamento este proyecto de ley que procura que algunos de los activos puedan subastarse extrajudicialmente en tiempos más breves que los previstos en la ley de concursos. Concretamente se pretende rematar en menos de 60 días 7 de los 13 aviones que tenía Pluna, con un procedimiento ágil que, dice el proyecto, busca preservar el valor de los activos, recomponer cuanto antes la conectividad de nuestro país y conservar las fuentes de trabajo de los empleados de la empresa. Usted tampoco votó este proyecto. No. ¿Por qué?
No, porque este proyecto modifica determinados garantías de la ley de concursos y reorganización empresarial, que es muy una norma muy reciente, y bueno, le da la autorización al Poder Ejecutivo de constituir un fideicomiso para adquirir determinados activos garantizados con hipoteca. En realidad, son los 7 aviones comprados inicialmente por Pluna Sociedad Anónima con la garantía del Estado uruguayo. Uh-huh. Lo que se trata aquí, básicamente, es de que el Estado uruguayo se libere de ese gravamen y de esa deuda que tiene con el Scotia Bank, que es un banco canadiense, que hoy anda en el eje de los 140 millones de dólares, más o menos, ¿no? Consecuencia de aquel desastre de hacer, decir, 25% garantiza el 100, ¿no? Que yo se lo dije hace un rato. Era consecuencia inevitable de eso, inexorable de eso. Si uno analiza desde el punto de vista económico esto, lo probable es que, bueno, el único que cobre en todo este proceso concursal sea el Scotiabank, porque tiene la garantía del Estado uruguayo. Sí.
Lo que el gobierno dice es, vamos a rematar esos 7 aviones con una base de 135 millones de dólares. Con el dinero obtenido se saldará la deuda con Scotiabank y si queda una diferencia se traspasará a Pluna Sociedad Anónima para que se utilice en el concurso de acreedores.
Bueno, pero ahí comienza ya la primera discrepancia que tenemos. ¿Se saldará o no se saldará? Porque en el artículo tercero, al final, como para que pase desapercibido, dice que asimismo se podrá acordar el mantenimiento de las garantías para el financiamiento. Eso quiere decir que...
Eso es en el artículo tercero, que es el que establece la posibilidad de negociar con el comprador de los aviones.
Exacto.
La concesión de las frecuencias de vuelo que operaba Pluna.
Exacto.
Se aclara que para que ello sea posible, el inversor debe ser o conformar una aerolínea nacional.
Correcto.
y la negociación de los permisos tendrá en cuenta cuál es su disposición a incorporar ex empleados de Pluna y o asumir otros pasivos de Pluna.
Y los pasivos asumidos o garantizados por el Estado.
Ahí está.
Eso quiere decir una violación clara de las normas de la ley de concursos. Porque en la ley de concursos hay créditos, hay créditos con distinta gradación. Hay algunos que tienen privilegios especiales, como este de la garantía hipotecaria. Uh-huh. Primero cobran los acreedores prendarios o hipotecarios. Después, los créditos laborales. Y también los créditos por tributos municipales o nacionales. O los aportes personales de los trabajadores al BPS. Pero los créditos, los otros son créditos quirografarios, que van a la masa y cobran a prorrata de lo que se pueda, con lo que sobra. Pero acá se dice que el Estado va a negociar para que se paguen aquellos créditos asumidos de Pluna, de Sociedad Anónima, asumidos o garantizados por el Estado. Y esto tiene nombre y apellido. Tiene nombre ANCAP y Banco de la República.
Sí, eso lo decía ayer el ministro Pintado. Se va a intentar que quien compre los aviones y después negocie para obtener las frecuencias de vuelo, por un lado, incorpore personal de Pluna y por otro asuma estas deudas que Pluna también tiene con organismos públicos.
Me parece bien lo del personal de Pluna, porque buscar que se preserve la fuente de trabajo me parece bárbaro. Por supuesto que en un tono muy genérico, ¿no? Dice personal de Pluna, ¿cuántos son? ¿2, 3, 5, 10?
No es específico.
100 o 700, no lo especifica y no lo establece como una obligación. Lo deja sujeto a la reglamentación que dicte el Estado. Bueno, no sé cómo va a ser la reglamentación. Pero lo grave es que se diga que se va a procurar también que se le pague a las deudas del Estado, a los créditos del Estado, perdón, que es ANCAP. Lo escandaloso de ANCAP, ese crédito de ANCAP que se le concedió 180 días para pagar el suministro de combustible, cuando había un contrato que decía que no podía exceder de 30 días. Y le van a pagar al ANCAP, ¿por qué? Por la ineptitud y la ineficiencia que tuvo al darle un crédito violando flagrantemente un contrato que ya estaba pactado entre las partes. ¿Por qué beneficiar a la ANCAP? No entiendo. Hay que pagarle a la ANCAP antes de pagarle a los que se quedaron sin viajar este fin de semana. Hay que pagarle a la ANCAP antes de pagarle a los de los fideicomisos o a los que prestan servicios de tierra en el aeropuerto. ¿Por qué pagarle a la ANCAP? Tienen que pagar los acreedores quirografarios que otro quirografario como es la ANCAP cobre antes que ellos. Yo no lo entiendo. Esto viola la ley de concursos. El Banco de la República, Emiliano, tiene un crédito de 17 millones y medio de dólares que debe haber utilizado hasta el tope. Ese crédito está garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese crédito del Banco de la República debió haberse pagado con la enajenación del Argentino Hotel de Piriápolis, porque así está consignado en el primer contrato firmado por Astori y por Rossi. Que el producido de la enajenación del Argentino Hotel, que estaba en el contrato original, el producido iba destinado primero al Banco de la República, a pagar el crédito del banco, y se violó ese contrato, se violó flagrantemente porque se le pagó a la ANCAP cuando le cortó el suministro hace 4 años. Entonces, digo, estamos subsanando ineficiencias, errores, violaciones de contratos, responsabilidades funcionales con esto, que el Estado le va a negociar la frecuencia, porque claro, las frecuencias tienen un valor económico, sobre todo las de puente aéreo. El Estado va a negociar, te doy las frecuencias y pagale a la ANCAP. ¿Y por qué en vez de te doy la frecuencia pagale a la ANCAP, pagale a los acreedores y repartirlo entre tantos? ¿No? Me parece que, además, eso es lo que dice la ley de concursos. ANCAP es un acreedor quirografario acá, no tiene privilegio alguno. El privilegio se lo da el Estado, porque el Estado tiene la posición dominante de poseer la facultad discrecional de asignar las frecuencias, y va a negociar con las frecuencias. Pero ¿cómo va a negociar a favor de la ANCAP? Eso realmente me parece violatorio de la ley, y me parece muy mal, y me parece tremendamente injusto, además.
Entendidas sus discrepancias, le planteo la última pregunta. ¿Cuál debió haber sido entonces la fórmula para encarar de ahora en adelante el tema, teniendo en cuenta que está en juego la conectividad del país, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo le preguntaba ayer, porque esas frecuencias, ahora y se hizo una dispensa por 180 días de las frecuencias, sobre todo de las de puente aéreo. Seguramente Aerolíneas Argentinas va a ocupar todas las frecuencias. Yo le preguntaba, ¿y por qué no hacen una asignación temporal de frecuencias a alguna empresa nacional, por ejemplo? Pero digo, la salida de esta situación de base, como yo le decía hoy, a mí que no me pregunten cómo se sale, a mí que me pregunten por qué llegamos a esto, porque claro, salir de este caos y de esta tremenda situación es casi imposible, digo, sin duda. Usted me dice, ¿cuál era la mejor solución? La mejor solución era haber seguido de cerca toda esta gestión y no haber permitido que se hicieran las cosas que se hicieron. Entonces, yo le decía, en un momento se nos decía, se nos acusaba de que queríamos cerrar Pluna, los de la oposición, porque criticábamos. No, no. Los que la cerró, los que la cerraron, fueron los que permitieron todo esto. Entonces, ahora imaginar salidas diferentes, claro que es muy difícil. Pero claro, si el Estado, como yo le decía, se permitió que garantizara el 100% de los créditos para comprar aviones cuando era titular del 25%, ya eso es, causó un perjuicio desde el inicio absolutamente irreparable e insubsanable. Digo, es muy difícil, sin duda, salir de esto.
¿Usted es pesimista con respecto a esta fórmula? ¿Con respecto al resultado que va a tener esta fórmula?
Y yo creo que acá el único que va a cobrar es el Scotiabank, me da la sensación. Los trabajadores van a cobrar porque sí, nosotros votamos en la creación de un fondo de adelanto de créditos laborales para que los trabajadores cobren un seguro de desempleo a cuenta de sus futuros despidos. Pero bueno, preservar la fuente de trabajo, que me parece una cosa absolutamente loable y que compartimos, ojalá se logre, ojalá aparezca uno y ponga a volar esos 7 aviones. Pero lo lamentable es que hayamos llegado a esta situación. Eso es lo lamentable. Y por eso le digo que la salida no se puede separar del origen y de todo el devenir de este proceso. No se puede separar, porque esta salida al final fue inexorable. Porque la permisividad, la obsecuencia, los errores, la negligencia, fue la que produjo este lamentable resultado, este lamentable final, esta muerte de Pluna Sociedad Anónima.
Senador Carlos Moreira, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.